el enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte de lunes que mira ya hacia adelante porque aparcamos la selección española hasta dentro de bastante, ¿eh? Con la clasificación anoche contra Países Bajos en los penaltis. Volveremos a citarnos con De La Fuente y los suyos, pero ya en la primera semana del mes de junio. Porque ahora lo que toca inmediatamente es resolver cosas muy importantes en la Liga a partir del próximo fin de semana. La siguiente, resolver si el Madrid y el Atleti estarán en la final de la Copa del Rey y después vendrá la Champions para el equipo de Ancelotti. Así que vienen ahora, antes de Semana Santa, semanas importantes. Lo importante ahora es que, Rodrigo, pongamos al oyente al día por dónde han ido hoy los tiros.
La Liga de las Naciones gana prestigio gracias a eliminatorias como las de cuartos, con dos de ellas resueltas en los penaltis y otra en la prórroga. La final a cuatro, el 4 de junio, Alemania-Portugal y un día después España-Francia en Stuttgart. Francia también pasó en los penaltis ante Croacia, habla el seleccionador Luis de la Fuente.
Soy un poco malo. Recuerdo hace dos años cuando alguien, algún iluminado, dijo que esta competición es una competición menor. ¡Qué ojo tenía! En las semifinales, tres campeones del mundo y uno campeón de Europa, tela marinera. Menos mal que es menor, que a este nivel te pueden ganar, pero nosotros vamos a estar siempre cerca de ganar también y de pelear por hacerlo. No sé de cuándo se terminará, espero que haya selección para mucho tiempo, pero siempre no se puede ganar, eso también es verdad.
Además, España ya conoce su camino al Mundial del año que viene, está en el grupo E junto a Turquía, Georgia y Bulgaria. Turquía, Serbia, Grecia y Bélgica ascienden a la primera división europea. Los belgas jugaron anoche sin Courtois por una sobrecarga que no le va a impedir estar ante el Leganés. Güler marcó en el triunfo turco ante Hungría. A las 9 menos cuarto de esta noche, Inglaterra, Letonia con Bellingham en la clasificación para el Mundial. Y hoy, por ejemplo, también jugarán los atléticos Sorloth, Reinildo o Jiménez. Polémica en la candidatura del Mundial 2030. El Mundo revela que en un plazo de 48 horas Balaidos pasó de ser elegida a descartada. Abel Caballero, alcalde de la ciudad.
Llevo reclamando publicidad en el proceso desde hace un año. Y la contestación es: no estamos obligados. ¿Cómo? No hay transparencia en la forma de la valoración. Pero ahora sabemos que los técnicos eligieron a Vigo. Yo le exijo a Luzán que inmediatamente, ahora mismo, salga y explique quién tomó las decisiones, cómo se tomaron las decisiones, por qué se tomaron las decisiones, todo, todo. Porque no me fío nada.
La Federación abre una investigación y responde que trabaja con la FIFA para que Vigo y Valencia sean sede, que hubo al menos 5 borradores de trabajo no definitivos que se fueron adaptando a los criterios de la FIFA, que el gobierno validó todo el proceso y que la mayoría de la comisión terminó su relación laboral con la Federación al llegar Luzán a la presidencia. Esta tarde se ha ejercitado el Atlético de Madrid, aún sin la mayor parte de sus internacionales y sin Simeone. El Real Madrid no vuelve al trabajo hasta mañana. Los últimos en volver van a ser argentinos y brasileños que se enfrentan en la madrugada del miércoles. Endrick ha hablado con Romario de su temporada en el Madrid.
Mesmo que no esté jugando mucho tiempo que yo estoy jugando, gracias a Dios yo entro allí y faço.
No tengo queja del Real Madrid, aunque no juegue mucho, siempre que lo hago entro y marco un gol para ayudar a mi equipo. Es un privilegio estar en un club tan grande, con los mejores jugadores. Los tres mejores del mundo son Rodrigo, Mbappé y Vini, y son nuestro trío de ataque. Es una sensación inexplicable estar con los mejores, estar siempre aprendiendo y evolucionando. Estoy en el Real Madrid con solo 18 años, tengo que disfrutar mucho de la vida y del fútbol, y eso es lo que estoy haciendo.
Es que tú haces.
Carlo Ancelotti hoy, por cierto, ha recibido en Italia el premio que otorgan técnicos y jugadores al mejor técnico transalpino de la temporada pasada.
La jugadora.
No ha habido fútbol de primera, pero sí Liga F, y puede haber un antes y un después en la competición. A la 19ª, primer triunfo del Real Madrid sobre el Barcelona, y además en Montjuïc con un doblete de Weir. Las de Toril se quedan a solo 4 puntos del Barça a falta de 7 jornadas para el final.
Las jugadoras han soltado un lastre de alguna manera, llevamos muchos resultados negativos ante ellas. Creo que esta victoria reafirma un poco, les da pozo, les da calidad para el futuro y bueno, y demuestra que podemos ganar a cualquier rival. A veces tiene dudas desde fuera. Este club hay mucha exigencia, hay que ganar, intentar que el equipo siga creciendo y que esté cerca de lo que queremos, que no nos queda mucho ya.
El Atlético ganó a la Real a domicilio y sigue tercero. El Madrid Club de Fútbol cayó ante el Valencia. El miércoles Arsenal Real Madrid por un puesto en las semis de la Champions con ventaja blanca de 2-0 en la ida.
Van a probarse.
Baloncesto, puede ser una gran semana para el Real Madrid. Ya ha empezado bien con el triunfo en Málaga ante Unicaja, que lo sitúa líder destacado de la ACB. Y en la Euroliga, mañana el Milán en el Palacio, el jueves el Estrella Roja en Belgrado y el domingo de nuevo en la ACB, el Bilbao en casa. Además, Campazzo y Bruno Fernando están tocados. Chus Mateo.
Van a probarse y vamos a decidir a lo largo del día y a lo largo de la mañana de mañana. Ahora mismo no sabría decirte 100% con certeza si van a formar parte o no. Ayer no pudo Facu formar parte y que Bruno se retiró del partido con un golpe en el cuádriceps. Vamos a ver cómo evolucionan hoy y si están disponibles para mañana.
Fórmula 1, Hamilton ya gana con Ferrari y habrá días mejores para Carlos Sainz y Fernando Alonso. En China, el madrileño 13º, Alonso abandonó.
Claramente este fin de semana por alguna razón no ha funcionado, hemos sido muy lentos. Mucho que analizar y necesitamos estos 10 días para analizar bien con calma todo para ver qué podemos hacer mejor.
Tuvimos un problema con el freno hoy y bueno, entender qué pasó. Y la siguiente es una tripleta, Japón, Bahrein y Jeddah, ojalá ver la bandera cuadros por primera vez este año.
Alonso es último con 0 puntos y solo 36 vueltas completadas. Próxima cita en Japón el 6 de abril. El equipo español de atletismo vuelve mañana de los mundiales indoor con 3 medallas, el mejor resultado de los últimos 15 años, con los bronces de Ana Peletero en triple salto, Fátima Diamé en longitud y Josué Canales en 800. Palabras especialmente conmovedoras del atleta de origen hondureño.
Soy tercero del mundo, joder, ¡vamos! Sabía que la carrera iba a ser muy rápido. Luchar contra mis pensamientos intrusivos. Llevo 3 finales, 2 finales siento que no se me daban. Hoy no quería que me afectara el síndrome del impostor, que no me merecía. Que joder, que yo también me lo merezco, que trabajo muy duro para esto. O sea, me ha explotado porque dije, joder, me ha salido a la perfección.
Y tenis, el Masters 1000 de Miami tampoco pasará a la historia de nuestro deporte. Tras la eliminación de Munar ya no queda ningún español en el cuadro masculino. Paula Badosa sigue adelante en el femenino, pero con molestias en la espalda. Si se recupera, se mide esta noche a la filipina Eala, número 140 del mundo.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Pasó ya el cruce de nuestra selección con Países Bajos, un cruce que en cualquier caso deja conclusiones importantes. Bueno, la primera, que vamos a volver a pelear por un título que ya tenemos, el de la Liga de las Naciones, como decía Rodrigo, que ya sabemos cuál es nuestro grupo de clasificación para el Mundial, y luego además la confirmación de que Luis de la Fuente tiene muchos recursos. Pero antes de nada, Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Visto el partido de ida y el de vuelta, quería tu nota para la selección española.
Hombre, pues por lo menos un notable, porque no es menos cierto que en los dos partidos, a veces y en varios minutos, España se vio sobrepasada por Holanda, pero no es menos cierto que se eliminó a un muy buen rival como es el equipo de Ronald Koeman. También hay que contar que se han encajado 5 goles, que son muchos goles, me parece a mí, y eso sí que es un debe para el seleccionador y para la propia selección española. Recordemos que, por ejemplo, en la pasada Eurocopa de la que fuimos campeones, tan solo encajamos 4 goles en toda la Eurocopa, y en estos dos partidos hemos encajado 5.
Nuestro pro anoche en la narración en el partido de la Onda fue César Mendiondo. Mendy, ¿qué balance haces tú de lo que has visto?
Sí, lo que más es la capacidad que tenemos para desbordar y para crear peligro en ataque. Quizá también el sistema defensivo haya que estudiarlo y que manejarlo algo mejor, pero esa profundidad que tenemos y con Dani Olmo entre líneas y cualquier delantero que juegue tiene alguna ocasión de gol, eso le da a España un potencial muy alto.
Decía Bonilla, Rodrigo, que evidentemente hemos encajado más goles de lo normal, y es curioso porque es en el momento en el que más hemos hablado de la cantidad de centrales que de repente aparecen.
Sí, lo que pasa es que no es una responsabilidad exclusivamente de la defensa, y también es que hemos jugado con una defensa nueva. Hemos tenido que ir tirando de futbolistas que nunca habían estado allí, y además en un contexto que no ayuda, ¿no? La mayor parte de ellos están jugándose ahora la temporada también en sus clubes. Quizá el contexto tampoco acompañaba que estuviera perfectamente ensamblada esa línea.
Hablando de los de atrás, Mendiondo, ¿qué impresión has sacado tú del chico nuevo de Hausan?
Es un valor que tenemos nuevo y hay que cuidarle porque como futbolista tiene cosas muy importantes. Aparte de su altura, es rápido, es intenso, sabe jugar. Mira el pase que mete ayer en el gol, es impropio de un central, ¿no? No se suele ver muy a menudo y este chico lo hace. Así que yo por mi parte contentísimo.
Aunque si tú tuvieras que apostar, Bonilla, por una pareja de centrales para cuando lleguen las semifinales contra Francia, ¿ahí entraría Hausan?
Pues posiblemente si tuviese que apostar, ahora mismo no entraría Hausan. Yo creo que Lenormand está por encima, creo que Pau Cubarsí está también por encima. Fíjate que se ha tenido que ir Íñigo Martínez y por eso entró el joven futbolista del Bournemouth. También está Laporte, que veremos si puede o no volver a la selección, el propio Vivian. Es decir, yo creo que ahora mismo puede haber centrales por delante de Chaval, y eso que tiene un futuro realmente esplendoroso.
Ojalá y tuviéramos tantos nueves como centrales candidatos, Rodri.
A mí me generaba dudas la presencia, no, pero sí el papel que pudiera tener Morata en esta ventana, y después de la ventana las dudas creo que aumentan, ¿no? No tenemos un 9 titularísimo, clarísimo. Creo que Morata seguirá siendo importante, pero no sé si va a ser todo lo titular que a él le gustaría. Quizá por ahí podemos encontrar el lunar de la selección, ¿no? Que si no tenemos un 9 muy claro, a lo mejor hay que jugar sin 9 o con falso 9, como ha sido en el caso de anoche.
Nuestro rival en las semifinales el 5 de junio va a ser un equipo al que conocemos muy bien, Alejandro.
La selección francesa que se ha renovado después de la Eurocopa, tras haberse retirado del conjunto nacional dos de sus jugadores más importantes. El primero, Antoine Griezmann, que anunciaba que dejaba la selección el pasado mes de octubre tras ser uno de los jugadores más importantes, sobre todo en la consecución del Mundial de 2018 de Francia en Rusia. Aunque la más importante, sin ninguna duda por la trascendencia que tiene, es la de Olivier Giroud, jugador que precisamente ayer recibía un homenaje en el Stade de France, tras también anunciar que dejaba la selección. Recordemos que el actual jugador de Los Ángeles es el máximo goleador de la historia de Francia con 57 tantos, aunque ya acecha a Kylian Mbappé, que suma 46. Pero no todo han sido malas noticias, ya que Deschamps en esta convocatoria llamaba por primera vez a Désiré Doué, jugador del PSG que con tan solo 19 años ya está firmando grandes actuaciones con el conjunto parisino. En cuanto a los últimos precedentes entre españoles y franceses, el más reciente es el de la pasada Eurocopa, cuando España vencía por 2-1 en las semifinales a Francia, aunque en esta competición, la Nations League, la realidad fue otra. En 2021, cuando Francia nos vencía en la final con ese polémico tanto de Kylian Mbappé que le daba el título a los Bleus con un gol en claro fuera de juego.
Es que hoy hay 4 balones a la vez muy bien. No vamos a parar.
Sonido del entrenamiento del Atlético de Madrid esta tarde. Bonilla, los rojiblancos ya han vuelto a la rutina, pero cuidado, sin Simeone. ¿Por qué?
Pues porque ha pedido permiso, el club se lo ha concedido y no ha estado en la sesión preparatoria dirigiendo a los suyos. Esta vez le ha tocado a Nelson Vivas estar al frente del trabajo en el día de hoy. Han estado 12 futbolistas en el campo, y entre ellos Coque, que llevaba ya varias semanas sin ejercitarse con el grupo, hoy lo ha hecho y todo hace indicar que el capitán del Atlético de Madrid podría estar en condiciones de entrar en la convocatoria el próximo sábado ante el conjunto del Español. Tampoco han estado ni Oblak ni Lenormand, que ya han acabado sus compromisos con sus respectivas selecciones. Hoy tenían día libre y será mañana cuando se integren al trabajo del grupo.
Laura, el Real Madrid también ha retrasado un día la vuelta a los entrenamientos, ¿no?
Hasta mañana a las 3 de la tarde no va a regresar el Real Madrid a los entrenamientos, seguramente para dar tiempo a los internacionales que terminaron ayer con sus respectivas selecciones. En el caso de Asensio, no ha jugado ni un solo minuto contra España, va a llegar bastante descansado. Todo lo contrario, por ejemplo, que Mbappé o Tchouaméni, que jugaron los 120 minutos de la eliminatoria contra Croacia. También se espera mañana Camavinga, Modric, Rüdiger, Alaba, Lunin y Güler, que viene de marcar con Turquía. Hoy todavía juega Bellingham con Inglaterra y sobre todo en el Madrid están pendientes de Thibaut Courtois, que con una sobrecarga no jugó con Bélgica, aunque la previsión es que no va a tener problemas para llegar al partido del sábado contra el Leganés. Habrá que esperar hasta el jueves para la llegada de los sudamericanos, Valverde, Rodrigo, Vinicius y Endrick. El rival del Madrid el sábado será el Leganés en el Bernabéu, que ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, aunque todavía sin los internacionales Cissé, Neyú y Tapia. Los pepineros vienen de mascullar durante todo el parón la dolorosa derrota contra el Betis, que les hizo entrar por primera vez en descenso esta temporada. En el Rayo, hoy se han puesto a la venta las entradas en taquillas para el partido en Mendizorroza contra el Alavés el sábado a las 6:30 de la tarde. El equipo ha vuelto esta tarde a los entrenamientos. Íñigo va a tener que dar vueltas al sustituto de Leyen, que está sancionado. El Getafe regresa mañana al trabajo después de una semana completa de vacaciones, pilas cargadas para afrontar el partido contra el Villarreal el domingo a las 2 de la tarde.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Hasta ahora 18 partidos entre el Barça y el Real Madrid, 18 victorias en la Liga Femenina y en la Copa para las azulgrana. Pero ayer algo cambió. Ayer el equipo de Toril fue capaz de ganar en Montjuïc al Barça por 1-3. Hola Cristina Medina, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Fue una excepción o es síntoma de algo que viene?
Es algo que va a cambiar a partir de ahora. Yo creo que la victoria de ante el Arsenal, yo creo que ahí comenzó esta victoria contra el FC Barcelona. Yo creo que ya le ha dado esa confianza y yo creo que ha sido el punto para romper ya de por sí lo imposible que era ganar al FC Barcelona.
Sí, hubo una jugada clave con el empate a 1, un gol mal anulado al Barça por un fuera de juego que no existía. Incluso las futbolistas del Barça han sido justas, es decir, le han dado importancia a esa jugada, pero no le han quitado mérito a la victoria del Real Madrid. Tenemos invitado, Cris.
Sí, tenemos a Mario Cuervo, periodista, redactor en EFE, también es coordinador y creador de Era Fútbol, medio de comunicación dedicado al fútbol femenino. Para ti, ¿cómo crees que puede influir esta victoria en la moral del Real Madrid para lo que queda de temporada y sobre todo para ese partido que tienen el miércoles ante el Arsenal?
Pues creo que muy positivamente. Al final, como has comentado, el triunfo ante el Arsenal yo creo que ha sido un acicate para su moral después de varios partidos consecutivos ante el Barça y ante equipos de arriba que no conseguían ganar. Y esta victoria ante el Arsenal y ayer ante el Barça, yo creo que le da una confianza extra, pero el partido de ayer demuestra que el Real Madrid puede aguantar, que puede sostener muy buen nivel de juego todo el partido y que puede ser tan victorioso en un partido como va a ser el miércoles, muy complicado.
Mario, llevaba semanas diciendo Toril que cada vez veía a su equipo más cerca del Barça. Lo que pasa es que luego venían los partidos y claro, si te meten 4, te meten 5, ese mensaje es difícil que cale. Pero ¿algo ha cambiado? ¿Algo ha hecho clic en la mentalidad de sus futbolistas?
Pues yo creo que sí. Yo creo que el tema de muchos partidos que enfrentaban ambos equipos era que el Real Madrid salía ya derrotado al partido. Salía ya viendo un poco que el Barça era muy superior y que no había manera de plantar las caras. Yo creo que el partido de vuelta de semifinales de Copa, que acabó 3-1, fue también un poco una confirmación de que si estaban a su nivel podían acercarse al Barça. Porque la cosa que pasaba en muchos partidos contra el Barça es que el Real Madrid no jugaba a su nivel. Las veía muy precipitadas con el balón, cometían errores un poco absurdos y no estaban a su nivel. Y yo creo que el partido este ante el Barça le vino muy bien, luego el del Arsenal ha sido evidentemente el acicate y el de ayer la confirmación de que el Real Madrid, si está el Barça en un día un poquito más flojo, porque es cierto que tampoco fue un buen partido del Barça, si está en un día un poquito más flojo, el Real Madrid, si compite a su nivel, puede ganarle al conjunto azulgrana y puede ganar a cualquiera.
¿Hay liga, Cris, o tendría que tropezar demasiadas veces el Barça para que hubiera esa posibilidad?
Hombre, yo creo que tanto para decir que hay liga creo que es demasiado. Es cierto que ayer el Barça no tuvo su partido, no estuvieron al 100%, pero le separan 4 puntos y muy difícil es que el Barça caiga en los 7 partidos que queda. Es cierto que lo que se alarga es ese alirón, por lo menos vamos a tener que esperar un poquito más a que el Barcelona sea campeón, pero tanto como decir que puede haber un sorpaso que el Real Madrid pueda hacerse con la Liga, yo creo que son palabras mayores.
Mario, si se mete el Madrid en semis de la Champions, ¿sí podríamos hablar esta temporada de un salto ya grande de verdad?
Pues creo que sí. Y sobre todo yo creo que la temporada se basaba para el Real Madrid en dos cosas. Primero, en competir en Europa, que la temporada pasada se quedó muy, muy pronto fuera, y también competirle al Barça. Y si consiguen ganar un partido al Barça y llegar a semifinales de la Champions, yo creo que la temporada sí que es un salto adelante.
El miércoles lo sabremos, resolveremos la duda. Gracias, Mario. Un abrazo.
A vosotros un placer.
Gracias, Cris. Hasta el miércoles.
Chao.
Tiempo de Madrid al tanto, tiempo para el fútbol de aquí, el de nuestra comunidad, Poblador. Vamos a hacer balance, cómo le ha ido a nuestros equipos en la primera ref.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empataron los filiales, ganó el Alcorcón, perdió el Fuenlabrada. A día de hoy lo que más nos importa son los puntos. Alcorcón, 12º, 35 a 2 del descenso. 13º, Fuenlabrada, 34 a 1 del descenso. Sexta posición, sale del playoff el Atlético de Madrid B con 42 y se queda a 2 puntos de esos 5 primeros puestos. Octava posición, Castilla, a 4 puntos del playoff. Básica, importantísima, vital, la victoria en el último instante de partido de la agrupación deportiva Alcorcón con Raico, que salía desde el banquillo para hacer el gol de la victoria y de los 3 puntos que le dan aire a la agrupación deportiva Alcorcón.
Nada, muy contento, sobre todo por los 3 puntos que nos dan una tranquilidad increíble para seguir afrontando esta recta final. Y nada, muy contento también por el gol, que sobre todo porque puedo ayudar al equipo a los 3 puntos, que al final uno que cuando entra de suplente lo más que quiere es ayudar, y si es de esta manera, pues mucho mejor. Que lleva una temporada donde me cuesta costando de cara a puerta, pero al final es eso, entrenar, la cabeza fría, seguir intentándolo, seguir buscando esas oportunidades, y una vez se dan, pues a celebrarlo con todo el equipo, con todo el cuerpo técnico, y muy contento.
Raico en el partido de la Onda, de Onda Madrid, donde estuvo también Pablo Álvarez, que le dio esta importancia a la gente que sale desde el banquillo.
Sí, realmente cuando quedan ya pocos partidos y se acerca la recta final, a mí me gusta generar un poco la energía de todos importantes y que todos sumen y que haya buena vibra. Es muy importante a lo largo del año, pero creo que en esta recta final todavía más, ¿no? Creo que una muestra de que el equipo está full es cómo han celebrado todo el banquillo ese 2-1 corriendo hacia el córner, ¿no? Entonces realmente ha sido un año, y está siendo un año de mucho sufrimiento, de pasarlo realmente mal, un año complicado porque nos hemos llevado muchas hostias y el objetivo pues era otro, al principio de temporada no hay que esconderlo.
En segunda federación la jornada nos deja por arriba a 3 equipos peleando por el playoff. Cuarta posición, Getafe 49, quinto Majadahonda con 47 y séptimo Navalcarnero con 46. Por abajo nos deja a Sanse 13º, 12º Moscardo 33, 13º en posición de play-out el Real Madrid C y en posiciones de descenso 14º Adarve 29, 16º Móstoles URJC. El Navalcarnero llamó a la puerta del play-off. Monerris fue uno de los goleadores en la victoria ante el Moscardo.
Sí, sabíamos que este era un campo muy complicado porque ellos son un equipo muy, muy fuerte, sobre todo en balones aéreos y disputas, y nos hemos mentalizado en ello y yo creo que hemos hecho un muy buen partido. Sí, nos había dicho el míster que sufrían ahí y teníamos que aprovechar esas espaldas, y yo creo que lo hemos conseguido. Sí, la verdad que tenemos una muy buena dinámica. La verdad que hemos mejorado mucho porque veníamos de una mala racha y ahora yo creo que estamos muy bien y a ver si seguimos así.
Por abajo, Manolo Sanlúcar, técnico del Sanse. Victoria ante el Madrid C por 1-0, final ganada.
Todo lo que hacíamos era a través de un robo o a través de ganarle la espalda, y ahí llegó el gol. Y desde ahí al final, bueno, ha sido un partido muy sufrido, aunque ellos no han tenido ninguna situación de gol, pero claro, lo corto del resultado, siempre esa incertidumbre, ese sufrimiento existe, pero al final hemos conseguido ganarlo y muy importante para nosotros.
No lo consiguió, aunque lo mereció, en un partidazo el Unión Adarve, que acabó empatando en su estadio a 0 ante el conjunto del Tenerife B. Sergio Fernández.
Lo hemos dado todo, el equipo ha luchado como en todos los partidos, y nada, cabeza arriba y a seguir porque se puede superar esto. Hemos sido superiores en casi todas las facetas de juego, por no decir todas, y hay que hacer eso con cada partido, luchar, seguir y tener ambición, porque esto se puede sacar. No, para nada, lo estamos haciendo muy bien y si el equipo sigue así nos vamos a salvar seguro.
Sonido de pista de baloncesto que va a retumbar y mucho esta semana, sobre todo para el Real Madrid, que tiene un calendario de estos de volverte loco, porque jugaron anoche y ganaron en Málaga y de aquí al domingo que viene, cuatro partidos por delante, Miguel, y con dudas, ¿eh?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues el Madrid viene de lograr ayer la duodécima victoria consecutiva en un partidazo en Málaga frente a Unicaja que sirvió para mantener el liderato en ACB y sobre todo para ganar confianza de cara al duelo hiperdecisivo de mañana frente al Milan. Y me quedo corto diciendo hiperdecisivo porque es que el Madrid llega décimo al borde de esa zona de acceso del play-in con 16 victorias y 14 derrotas, mientras que el Milan es un décimo con el mismo balance. Así que rival más directo por el play-in, imposible. Y claro, aparecen los fantasmas de qué pasaría si no se logra entrar ni siquiera en ese play-in. Y por ello le preguntaban a Chus Mate hoy si sería una decepción no entrar al menos en ese play-in.
¿Qué hará el play-in? De ninguna manera. No, ni decepción ni nada. Aquí hay una competición que disputar hasta el último día.
Pues hay que pelear esta semana y bien además porque se viene una semana triple en la que el Madrid juega frente al Milan mañana, frente a Estrella Roja a domicilio el jueves y el domingo frente al Bilbao Basket en casa en Liga ACB.
Y vamos a convocar a nuestro sabio en asuntos de la Fórmula 1, a Juanma Fernández, porque hay que buscar la explicación al arranque de temporada de Carlos Sainz y de Fernando Alonso. Juanma.
Complejo arranque de temporada para el madrileño Carlos Sainz porque se ha traducido primero en una pérdida de confianza y luego en no entender o no saber por qué no tiene el mismo ritmo que tuvo en Bahrein en los test, que no estaría tuvo también los primeros entrenamientos libres porque a partir de la clasificación desapareció esas sensaciones y también el ritmo en cuanto al rendimiento en carrera. Ahora hay que encontrar soluciones y para ello analizar los datos obtenidos, donde la mejor noticia, aparte del punto sumado con Williams, es que van a tener la oportunidad de estudiar y trabajar en estos 15 días por delante en qué y cuál es la causa por la que Carlos Sainz no tiene ese mismo ritmo. Recordemos que llegamos a un triplete importantísimo con Japón, Bahrein y Arabia Saudí, y donde Carlos Sainz está inmerso en un proceso nada fácil, y es adaptarte de un Ferrari, que es un coche superior, a uno inferior como el Williams, un proceso que a la inversa es mucho más sencillo que lo que está ocurriendo con el piloto madrileño. Y por parte de Fernando Alonso podemos decir que Aston Martin, que decepcionó en pretemporada, ha tenido un rendimiento mejor en estas dos primeras carreras y que solo el infortunio de ese problema con los frenos para Fernando Alonso le impidió haber podido sumar puntos. Por suerte sucedió en un momento de la carrera y del circuito donde no tenía nadie por delante y pudo frenar con freno motor para no haber ocasionado ningún accidente. La esperanza también es que ya trabajan en Aston Martin y en Williams de cara a las evoluciones que puedan llegar en Miami o bien con la llegada del primer Gran Premio en Europa en el Emilia-Romagna. Esperemos y por delante 15 días para estudiar, trabajar y pensar en el futuro de la manera más positiva posible.
Cueto, cierras tú este enfoque desde la redacción de Telemadrid.
Hola Nacho, la resaca de la victoria de la selección española ante Países Bajos nos ha dejado nuevas imágenes de la celebración de los jugadores en el césped y una imagen muy bonita de Unai Simón con un niño que cumplió el sueño de ver a su ídolo en Mestalla con un regalo muy especial. ¿Cómo vivió Mbappé la agónica clasificación de Francia para las semifinales de la Liga de las Naciones? El madridista se enfrentará a España y ya ha comentado cómo ve el enfrentamiento del próximo 5 de junio en Stuttgart, en Alemania. Además, entrevista con Endrick sobre cómo está viviendo su suplencia en el Real Madrid y su admiración por Mbappé, Rodrigo y Vinicius, y la última hora del entrenamiento del Atlético de Madrid esta misma tarde en Majadahonda. Todo como siempre, a partir de las 9:05 esta noche en Telemadrid. Les espero, hasta ahora.
Hasta luego, Juanma. Antes llega aquí la información general en el enfoque, los deportes. Mañana a mediodía jugaremos todos el partido de la una. Gracias.